Números capítulo 15. Hemos visto cómo el pueblo de Israel ha llegado ya a la tierra prometida. Salió de Sinaí después de haber estado un poco más de un año ahí y llegó a la tierra prometida. Al llegar a la tierra prometida, en cuestión de meses nada más, máximo unos 2 meses estaban ya ahí. Y mandan 2 espías a revisar la tierra, a ver si la tierra era tal como el Señor había dicho. Obviamente no era una desconfianza, sino más bien era un plan de Dios que tenía con el pueblo de Israel. Asegurarse que lo que Dios les había prometido estaba allí con ellos. El Señor les había dicho que les iba a entregar esa tierra. Moisés ordena, vayan a recorrer toda esta tierra, y recorrieron toda la porción que eventualmente después heredó el pueblo de Israel. No nada más pasaron la frontera, vieron lo que pasó y se regresaron. Se tardaron un tiempo, 40 días, en recorrer toda la región y regresaron con la noticia. Ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, pero dijeron unos de ellos, el pueblo está seguro donde está, las ciudades están fortificadas. Hay gente que son hijos de Anac, de la descendencia de los gigantes, no como los gigantes de los cuentos de hadas, pero gente de gran estatura y muy fuertes. Y pues no podemos entrar, dijeron la mayoría de los espías, porque el pueblo está seguro. Nosotros les parecíamos a ellos langostas y nosotros nos sentíamos como langostas al lado de ellos. Pero Caleb y Josué, como empezó la murmuración inmediatamente al escuchar la noticia entre el pueblo de Israel, Josué y Caleb dijeron, no, nosotros podemos ir allá y podemos conquistar, porque Dios los ha abandonado, no está con ellos, Dios está con nosotros y Dios nos prometió ese lugar. Y si Dios se agrada de nosotros, nos lo va a entregar. Entonces estos 10 espías empezaron a hablar mal de Caleb y de Josué. Y empezaron a decir, necesitamos regresarnos nuevamente a Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. O ojalá hubiésemos muerto en este desierto. ¿Para qué vamos a entrar aquí a ser derrotados por esta gente? Y que nuestros hijos y nosotros mismos sean consumidos por la espada. Entonces el Señor se enoja mucho porque el pueblo habló de apedrear a Josué, a Caleb. Entonces cuando eso sucede, aparece la gloria del Señor allí y le da un recado a Moisés. Esto es importante. No oyeron la voz de Dios todo el pueblo. El Señor le da un recado a Moisés y le dice, no puede entrar el pueblo a la tierra prometida porque no voy a estar con ellos. Ellos dijeron que se quieren morir en el desierto. Ahí se van a morir entonces. Se van a morir en el desierto. Así que ahora van a regresar nuevamente y yo los voy a traer dando vueltas en el desierto. Solamente los que son menores de 20 años van a entrar aquí. Así que de aquí empieza la procesión de un funeral más largo del mundo. 40 años van a estar en el desierto hasta que se muera el último. Entonces Moisés llega y les dice, esto es lo que ha dicho el Señor, ya que ustedes no le creyeron, ya que ustedes hablaron mal de Dios, que nos ha traído aquí para matarnos. Dice que ahora no les va a entregar la tierra prometida por cuanto no tuvieron fe. Y la gente empieza a llorar y a tener luto. ¡Ay, otra vez hemos murmurado! Y pensaron que era una cosa ligera. Nos arrepentimos. Vamos entonces sí. Vamos a tomar la tierra prometida. Y les dijo Moisés, no vayan porque eso no les va a funcionar. No les va a funcionar. Dios ya no está con ustedes. Pues sí, vamos. Y fueron a luchar pensando, Dios nos va a librar de esta gente. Y los mataron. Salieron huyendo. Entonces ahora ya van de camino de regreso al desierto a andar dando vueltas hasta que se mueran todos los mayores de 20 años. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Toda la gente que habían contado, el censo que habían hecho, ahí van a quedar en el desierto. Entonces entramos nosotros a el capítulo 15, en donde después de que el Señor les ha dicho que los mayores de 20 años se van a morir, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, y les empieza a dar instrucciones de cómo hacer unas ofrendas. Lo que me maravilla es que dice, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. O sea, les acaba de decir que los mayores de 20 años no van a entrar, pero todavía asegura para aquellos que eran los menores de 20 años, que estaban tal vez desanimados, les voy a dar la tierra que les prometí. Nada más que a los desobedientes, a los que no tuvieron fe, esos van a morir en el desierto. Y saben, a mí me maravilla esto, porque a veces el Señor hace promesas y nos da instrucciones, y a veces nos reprende de generación en generación. No necesariamente que, okay, yo en mi vida aquí en la tierra, okay, Señor, ya me perdonaste, ahora sí voy a entrar en la tierra prometida. No, si el Señor me dice que ya no voy a entrar, ya no voy a entrar. Pero eso lo deja como lección para mi hijo, para que mi hijo sepa que con Dios no se juega. El Señor eventualmente perdonará mi pecado si yo me arrepiento y voy a estar con Él en la gloria celestial, pero por lo pronto la decisión que ha tomado para mí aquí se cumple, ¿me entienden? Porque mi vida es eterna con Dios. Y aquí está asegurando, cuando vayan a entrar a la tierra prometida, esta es la forma en la que ustedes van a hacer las ofrendas. Porque sí van a entrar, no se desanimen. Aunque estén estos jóvenes de 20 años hacia abajo, estén 40 años con sus padres allí, y cuando vayan a entrar, algunos de ellos ya van a tener 60 años, algunos van a tener 50, 55 por ahí. No se desanimen, porque sí van a entrar a la tierra prometida. Sí van a entrar. Y van a darme esas ofrendas de esa forma. No vamos a leer esto porque no tiene caso, no se aplica a nosotros. Del versículo 22 dice, cuando errareis y si no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. O sea, habla de cómo deben de dar cierta ofrenda para expiar el pecado que es por yerro. Porque hay pecado que se hace por ignorancia, por yerro. Pero en el versículo 30 habla del pecado que se hace con soberbia. Con conocimiento. Esta es la persona que dice, yo sé que esto es pecado, que Dios dice que no lo haga, a mí no me importa, yo igual lo voy a hacer. Cuidado, porque el Señor tal vez castigó en aquel entonces de una forma severa, y no por el hecho de que no castigue hoy en día de una forma severa significa que el pecado es menor. No, Señor, esta escritura está para nosotros. Dice la escritura en Corintios 10 que la que se escribió aquí es para nuestra enseñanza y como ejemplo para nosotros. Así que dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, dice el versículo 30, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció el mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad será sobre ella. Ahora inmediatamente viene un ejemplo de una persona que pecó con soberbia. Y lo leemos a partir del versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer con él. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y alguien puede decir, oye, eso es terrible, exagerado. El tipo solamente estaba recogiendo unos palitos, un poquito de varas y de leña para hacer su fuego en un día de reposo. ¿Cuál es el pecado grave a eso? Que Dios había dicho, no se va a trabajar en sábado, ese día lo vas a apartar para mí. Y este hombre estaba diciendo, a mí no me importa lo que haya dicho Dios. ¿Me entienden? Yo lo voy a hacer en sábado. Entonces Dios está mostrando a la gente en este momento, en una forma, podríamos decir, un poquito trágica, exagerada tal vez. Yo di un mandamiento y mi mandamiento, aunque a ti te parezca pequeño, es un mandamiento mío y lo obedeces. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, cualquiera que escuche mis palabras, estos pequeños mandamientos y no los hace, muy pequeño será llamado en el reino de Dios, ¿verdad? Porque algunos piensan, estos son mandamientos pequeños, son cositas no de tanta importancia como las cosas pesadas que el Señor nos puede decir. Bueno, iría igual de pesado para el Señor en este momento asesinar a alguien que el que mataba a un hombre y derramaba su sangre por la mano del hombre tenía que morir, como recoger palitos y varitas en el día de reposo porque el Señor había dicho que no se hiciera. Y está demostrando el Señor, como ya lo ha demostrado en otras ocasiones y lo hemos hablado, cuando recién hay un detalle de pecado que el Señor quiere mostrar, así yo no funciono, el Señor es trágico. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando llegaron y mintieron y dijeron, vendimos nuestra heredad en tanto, y les dice Pedro, ¿por qué haces eso? ¿Por qué mientes? Porque la heredad era tuya y no nadie te obligó a venderla. Si la hubieras vendido y te quieres quedar con el dinero, está bien. O si quieres dar una parte del dinero, también está bien. El problema es que tú estás diciendo que la vendiste en tanto, cuando no la vendiste en tanto, y estás mintiendo. Y no me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo a Dios. Y termina de hablar Pedro y Ananías cae muerto. Y luego llega su esposa, sí, la vendimos en tanto y también muere. ¿Por qué? Bueno, ahora no muere la gente que le miente al Espíritu Santo. Pero el Señor estaba mostrando, conmigo no se juega. Y este era un caso especial. Así que están ellos así pensando qué es lo que el Señor va a hacer, y el Señor dice que muera irremisiblemente. Luego del versículo 37 al 41, lo que está diciendo aquí el Señor es que cuando el pueblo de Israel haga sus vestidos, tiene que tener unas borlas, una bolita con flecos, ¿verdad? En donde van a tener un hilo, parte de eso van a tener con hilos azules, y solamente es para que lo pongan en el borde de sus vestidos, estas borlitas, y que les recuerden el vestido mismo, tengo que guardar el mandamiento de Dios. Dice, porque nuestras mentes son dadas a la carnalidad, a los deseos carnales. Así que esta va a ser una señal, cada vez que veas esas borlitas con el hilo azul, te vas a acordar que tienes que guardar los mandamientos de Dios. Eso es todo. Como un detalle especial, cuando el Señor iba rumbo a sanar a la hija de Jairo, que era el principal de la sinagoga, y le había dicho que su hija estaba enferma de muerte, y va el Señor rumbo a sanarla, una mujer que tenía flujo de 12 años pensó, si tan solo yo pudiera tocar una de esas borlitas que tiene en su vestido con esos flequitos azules, yo voy a sanar. Y el Señor dice que sintió que la señora esta le tocó y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, la gente te aprieta, nos están apretando, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Dice, es que alguien tocó una de esas borlitas y yo sentí que de mí salió virtud. Y ya la mujer dijo, bueno, es que yo tenía este problema. Y vemos la maravilla, ¿no? Como el Señor, por esta mujer, lo que estaba pensando es, voy a tocar una de las borlitas de su vestido. Qué especial, ¿no? Porque las borlitas eran para recordar que Dios estaba entre su pueblo y que ellos debían de guardar los mandamientos de Dios. No sé por qué la mujer esta quiso tocar las borlitas. Pudo haber dicho, voy a tocar otra parte de su vestido, pero lo que quiso tocar eran las borlitas. En el capítulo 16 vemos un capítulo interesantísimo. Dice que Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora, imagínense ustedes, Coré, uno de los coatitas, que eran los que habitaban rodeando el templo, ¿se acuerdan ustedes? Rodeando el tabernáculo, estaban al sur. Ellos eran los que estaban al sur, los coatitas. Inmediatamente después de los levitas que rodeaban el tabernáculo, juntamente a los coatitas estaba la tribu de Rubén. Entonces este Coré seguramente empezó por envidia a decir, oye, ¿por qué se está levantando Moisés sobre el pueblo de Israel? Ellos ya habían visto cómo en el monte Sinaí, el monte humeaba y el Señor se apareció a todo el pueblo. Y ellos dijeron, ay, no queremos que Dios nos hable, que vaya Moisés a hablar con Dios. Y nosotros, pues oímos a Moisés. Pero ya aquí ha pasado mucho tiempo y ellos ya se acostumbraron. Y de repente le dice, ah, mira, y Moisés, ¿por qué es el único que entra ahí a hablar con el Señor? ¿Y por qué solamente Aarón tiene esta vestidura tan solemne? Y empezaron a envidiar un puesto que no les correspondía a ellos, solamente por la apariencia, solamente por la posición que pudiese verse como algo prominente. ¿Y Moisés qué hace? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios Coré y todo su séquito. Y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Coré, como dije, está viendo la posición de Aarón con su traje lleno de joyas, y de repente a él se le antoja esa posición. Está viendo la posición de Moisés como líder del pueblo, y también se le antoja el poder y la posición. Pero el Señor no los había escogido. ¿Cuál es la posición de Moisés? Moisés no quería ser el líder. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor lo quiso enviar y dijo, a ver, te voy a enviar para que saques a tu pueblo de Egipto, ¿verdad? Y el faraón, no dijo Moisés, ay, 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 gracias Señor, seguramente tú sabías quién es el hombre para sacar a tu pueblo de ahí. No, él no quería ir. Él no quería ir, el Señor lo forzó a ir. Y dice que era el varón más manso de toda la tierra. Y cada vez que había un problema, vemos a Moisés, sus reacciones se postraban en la tierra. Ya el pobre Moisés ha de haber estado chato de tanto que caía con su rostro al piso, ¿verdad? Pobrecito. Pero esa era su condición. Ahora, debo decir una cosa. Hay gente que quiere el ministerio, quiere trabajar en el ministerio en posiciones que son prominentes, simplemente porque, ay, mira, ahí está en un lugar en donde todo mundo lo ve y todo mundo le aplaude y todo mundo le admira, y toman posiciones a las cuales no han sido llamados. Y déjenme decirles que no hay cosa más frustrante que tomar un puesto al cual Dios no me ha llamado. No hay cosa más frustrante. Pero hay mucha gente que está en esa condición, simplemente porque quieren estar delante de todos los demás. Y el Señor no los ha llamado ahí porque tal vez les ha dado otra cosa. Y es el caso aquí de Coré. Le dice, Coré, tú eres uno de los coatitas, uno de los levitas. Esa tribu el Señor la escogió, la apartó, por cuanto fue la tribu que se levantó en defensa del Señor o de la religión o de la pureza, cuando el pueblo de Israel estaba en una terrible orgía adorando al becerro de oro que había hecho Aarón, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Y cuando regresó Moisés y vio toda esta depravación que había allí, dijo, ¿quién está conmigo? Porque la gente no quería parar. Y los de Leví se juntaron con él e hicieron guerra contra el pueblo que estaba en esta terrible depravación y mataron 3,000 personas. Y el Señor dijo, por cuanto esto hicieron ustedes y tuvieron celo por mí, ahora yo los voy a escoger para que ustedes sirvan en el tabernáculo. Todos los levitas servían en el tabernáculo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Y por eso dice Moisés, se te hace poco, Coré, que el Señor te haya escogido para que haga servicio en el tabernáculo. ¿También procuras ahora el sacerdocio? ¿Algo que el Señor no te ha dado? ¿Algo para lo cual el Señor no te ha llamado? Y mis amados, tengo que repetir, si Dios no me ha llamado a algo, no me conviene entrar porque me voy a ir de bruces. Voy a estar frustrado queriendo hacer algo que el Señor no me ha hecho. Queriendo hacer algo para lo cual el Señor no me ha dado capacidad. Y voy a estar frustrado. Por eso es importante que cada uno de nosotros encontremos qué lugar tenemos en el cuerpo de Cristo. Cuál es la función que Dios nos ha dado. Y hacerlo fielmente en amor y en humildad. Entonces dice aquí en el versículo 12 que envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Imagínense. Manda a llamar a estas dos personas y dicen, nosotros no vamos a ir. Una rebelión ya abierta. Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. ¡Wow! Le están echando la culpa a Moisés. Llegamos a la tierra prometida, nosotros quisimos entrar y ahora tú nos sacaste de allá. No nos metiste. Dijiste que nos ibas a meter a la tierra prometida y no nos metiste. Pero no entraron porque ellos no tuvieron fe para entrar y fue el Señor el que dijo, entonces ya que no quieren entrar, no van a entrar. Yo no los voy a bendecir en su entrada. Y como ellos no escucharon la conversación con Moisés, simplemente aquí ahora están envenenados por esta rebelión y por los argumentos de Coré y están diciendo, no vamos a subir. No se imaginan que Dios te está enojado en gran manera con todo este asunto. Entonces Moisés, dice el versículo 15, se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno de ellos he tomado, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, y cada uno con su incensario. Ahora, ¿por qué 250? Porque leímos al principio que había ya convencido a 250 varones de renombre principales entre los judíos, los había ya tomado de su lado, con su argumento. Diciéndoles, todos nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Y nosotros también el Señor nos ha escogido. Es más, no solamente a Aarón y a su familia, no solamente a los levitas. Todos nosotros somos pueblos de Dios. Todos nosotros podríamos estar escribiendo ahí. Y a todos se les subió a la cabeza. Ya tenía a 250 de la gente de renombre. ¡Wow! Tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar, fíjense esto, contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Aquí ya no solamente eran los 250. Tomó suficiente tiempo en ese ratito nada más, en esas horas, para que inmediatamente este comentario y esta murmuración y todo este veneno se esparciera por los 3.5 millones de personas que estaban allí. Y toda la congregación se juntó a favor de Coré, diciendo: no queremos que Moisés se levante sobre nosotros y no respetamos la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. ¡Wow! A Moisés no lo escogió el pueblo, lo escogió Dios. Y al sacerdote tampoco lo escogió el pueblo, lo escogió Dios. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram, y en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieres en estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos sus hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Imagínense ustedes el espectáculo. La gente de repente oyeron ya a Moisés: apártense de estos hombres. Moisés habló con autoridad, la gente empezó a tener un poquito de temor. Y cuando se abrió la tierra, descendieron con todas sus familias, hasta con sus hijos pequeños. Y seguramente hubo gritos, ¡ah! Y la gente también gritó y se fueron, corrieron. Imagínense tropezándose unos con otros, diciendo: la tierra nos va a tragar a nosotros también, porque nos unimos a ellos. Y los 250 hombres de renombre que estaban con su incensario, pensando: a nosotros nos va a escoger el Señor también para que seamos líderes. Viene fuego de delante del Señor y los consume. ¡Wow! Espectáculo tremendo. Con esto ya era para que la gente dijera: ¡wow! Aquí está la mano de Dios definitivamente. Entonces Jehová habla a Moisés y diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y que derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron con sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los que habían ofrecido incienso y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Hasta aquí vemos que el Señor está dando una imagen, o sea, esos incensarios batidos y golpeados a martillo cubriendo el altar era un símbolo para que la gente siempre viese: no cualquiera se puede levantar si Dios no lo ha llamado a esto. Ahora aquí en Números 16:41, hasta aquí hemos visto cómo el pueblo de Israel ha murmurado, empezando con Coré, ha murmurado en contra de Dios, ha murmurado en contra de Aarón, ha murmurado en contra de Moisés, y recibieron un castigo que no había la menor duda que fue la mano de Dios, porque la tierra se abrió para tragarse a Coré, a Abiram y a Datán. por cuanto se rebelaron en contra de Moisés y a toda la congregación ya la habían tomado de su lado. No solamente la tierra se los traga con todos sus bienes, sino que también sale fuego de lo alto, de la presencia de Dios, y consume a los 250 hombres de renombre que se habían unido a ellos y estaban con incensarios delante de Dios. El Señor los consume. Toman estos incensarios y con los incensarios, por mandato de Dios, cubren el altar para recordatorio del pueblo de Israel. Y podemos todos pensar, bueno, ¿y por qué Dios tuvo que matar a los hijos y a los niños, a los pequeñuelos de las familias de Coré, de Datán y Abirán? ¿Por qué no dijo el Señor, a ver, los niños, pásenles, que los adopte alguien, porque yo voy a destruir a sus padres que pecaron contra mí? Y la esposa, tal vez la esposa no tuvo nada que ver ahí. Y los animales que estaban en su casa seguramente no tuvieron nada en el plan este. ¿Y por qué tuvo el Señor que destruir todo esto? ¿Saben qué, mis amados? Yo no puedo responder por qué Dios. Y yo no voy a responder el porqué de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas, Él tiene su motivo, y yo no lo puedo explicar. Antes, a veces, como que yo tendía a dar una explicación lógica de por qué el Señor hacía cosas así, y a veces daba argumentos que podían convencer o que no podían convencer, pero el Señor no necesita que yo le ayude a explicar por qué hace las cosas, porque Dios es Dios. Y tal vez nosotros a veces estamos acostumbrados equivocadamente a decirle al Señor, ¿por qué hiciste esto, Señor? Y cada vez que nosotros le decimos a Dios por qué, le estamos diciendo, Señor, me estás fallando. Yo en tu lugar hubiera hecho un mejor trabajo. Terrible, ¿verdad? Y qué bueno que no somos Dios nosotros. Porque ya hubiéramos terminado con el universo hace mucho tiempo. Pero el Señor hace las cosas bien, hace las cosas justas. Y hay seres celestiales que lo están viendo y entienden lo que está haciendo y juzgan el juicio que Dios está haciendo. Y su juicio acerca de Dios es constantemente santo, 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 que son los serafines que están en su presencia viendo y entendiendo el consejo de Dios y se quedan impresionados en que en Dios no existe absolutamente nada de maldad. Él tiene sus motivos. Tal vez algún día entendamos los porqués de Dios, pero vemos que también Job quiso preguntarle al Señor, ¿por qué estoy sufriendo esta prueba si yo no he hecho nada? Y el Señor al final le responde simple y sencillamente, Job, yo no te puedo decir por qué, porque tú no tienes la mente para entender mis razones. Mis pensamientos son muy altos para tu mente tan finita y no vas a poder entender exactamente los porqués. Así que vemos que podíamos pensar aquí. El pueblo de Israel ya quedó convencido que la mano de Dios estaba allí. De eso se trataba todo. Moisés había dicho a Coré, ¿sabes qué? ¿Tú quieres levantarte? Ok, mañana trae tu incensario, tú y los que están contigo, tu séquito. Y mañana Dios va a escoger al que es suyo. Y el pueblo de Israel, todos ellos escucharon esto. Y el pueblo de Israel ve que el Señor levanta a Aarón y a Moisés, y que termina con Coré, con Datán y con Abiram y con todas sus cosas, y con los 250 hombres. La gente salió corriendo porque se sintió culpable de haberse unido a ellos. Y era como para que ya hubiesen entendido y hubiesen conocido que Dios es el que está haciendo estas cosas. Porque Moisés dice, si estos hombres mueren como muere cualquier hombre, a mí Dios no me ha hablado. Pero si ellos mueren y hace el Señor algo especial, nos vamos a dar cuenta que es Dios el que está haciendo esto. Y que por mandato de Dios, dice Moisés, he hecho todo lo que he hecho. Y es demostrado delante de ellos. Podríamos pensar, ya está, el asunto resuelto. Pues no está resuelto. Porque nos dice en el versículo 41 del capítulo 16, que al día siguiente toda la congregación, o sea, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Increíble. Pobre Moisés, era como, ¡ay, pero hasta cuándo esta gente va a entender! Si no se requieren tantas neuronas para entender esto. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, o sea, no solamente fue una murmuración, se juntaron en contra de ellos. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Siempre pasaba esto, cuando había esta murmuración, como igual como pasó cuando los espías dijeron, no, vamos a apedrearlos, la gloria del Señor apareció y dijo lo que tenía que decir el Señor. Y aquí aparece la gloria, la del Señor nuevamente. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Y pon en él incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. O sea, aquí nuevamente el Señor tuvo que aniquilar gente, porque ya se habían juntado nuevamente para mostrarles que no eran ellos los que se habían levantado, pero nuevamente increíble la necesidad de este pueblo. Entonces aquí lo que va a hacer el Señor en el capítulo 17 es que dice: junten cada uno una vara de cada tribu de Israel, yo les voy a demostrar a quién he escogido yo para que funcione dentro del sacerdocio. Y también dice la vara de Aarón, él va a tomar una vara, va a escribir el nombre de cada uno allí. Y la de Aarón, él la va a tomar por Leví, por la tribu de Leví. Entonces ya ponen las varas en el tabernáculo y al otro día la sacan, y la vara de Aarón había florecido y había dado ramas, había dado flores, ya tenía renuevos y hasta tenía almendras. Y el Señor dijo: ahora que esa vara se quede como testimonio de que yo he escogido a Aarón. Eso era para que los jefes de las tribus se diesen cuenta a quién había escogido el Señor para el sacerdocio. Cuando entramos nosotros al capítulo 18, vemos que se nos habla de los sacerdotes. Lo que se nos dice primeramente es que la responsabilidad que tienen los sacerdotes desde el 1 al 7, cómo es que ellos están a favor del pueblo para llevar el pecado del pueblo delante de Dios en expiación, el pecado de todos los levitas y el pecado de ellos mismos como sacerdotes para la expiación, la responsabilidad que ellos tienen en su trabajo del sacerdocio. Del versículo 8 al 19 nos habla de cómo los sacerdotes utilizaban los sacrificios que eran entregados al Señor, tanto sacrificios de paz, sacrificios de consagración, sacrificios incluso por el pecado, pero no de transgresión. Los que eran por transgresión, se quemaba todo el animal fuera del campamento, pero todos los demás, en donde se cocía la carne, todo ese alimento, todas las ofrendas que se traían de pan, de carne, de vino y de muchas otras cosas, de legumbres, los sacerdotes lo tomaban ese alimento para ellos. Era de ellos ese alimento. Solamente para los sacerdotes, no para todos los levitas. Solamente para los sacerdotes, lo que el pueblo traía a ofrecer a Dios. Los levitas, nos dice del versículo 20 al 24, que ellos eran sostenidos por las ofrendas, por los diezmos. Es algo que el Señor ha escogido incluso para el día de hoy. Lo hablábamos el domingo pasado. El Señor ha escogido que es la iglesia, su iglesia, se sostenga por las donaciones de la gente. El Señor pudiera haber dicho: yo me voy a encargar milagrosamente de ellos, me voy a encargar milagrosamente de todas las cosas. Y como también mencionamos el domingo, el Señor pudo haber dicho: el tabernáculo donde yo voy a morar con ustedes, yo lo voy a hacer milagrosamente, porque yo no habito en templos hechos de manos de hombre, y chazam, ahí está el tabernáculo. Pero dijo: no, ustedes van a traer ofrenda, yo les voy a decir cómo lo van a hacer. Y aquí también dice: todos los levitas, yo los he escogido, pero van a vivir de los diezmos que sus hermanos van a traerme a mí, van a ser de ustedes. Y con eso ustedes se van a sostener. Ustedes son mi heredad, así que yo soy su porción, y lo que el pueblo me dé a mí, yo se los paso a ustedes. Y es lo mismo que el Señor ha escogido para el día de hoy en su iglesia, ¿verdad? Así que también los diezmos de los levitas, que ellos tenían que dar del versículo 25 al 29 al Señor, tenía que dar los diezmos de las cosas, pero también los diezmos de las cosas que eran comibles y que eran de los levitas, también lo tomaban los sacerdotes. O sea, los sacerdotes comían de los diezmos de las cosas comibles que entregaban los levitas como diezmo, ¿ok? Todo esto se habla de los sacerdotes y de cómo iban a sobrevivir en el capítulo 18. En el capítulo 19, lo que se nos menciona aquí solamente es un ritual de purificación en donde se utilizaba una vaca alazana o una vaca pelirroja. Algunas versiones dicen una vaca roja, así que no se vayan a espantar, como que una vaca roja. Era una vaca de color pelirrojo y se quemaba completamente. Se nos habla del ritual de cómo se preparaba, cómo se quemaba. Estas cenizas se mezclaban con agua y eran para rituales de la purificación, en donde hasta el sacerdote, para efectuar los rituales que tenía que hacer, se tenía que purificar con esta agua que tenía las cenizas de la vaca alazana o pelirroja. Ahora, lo menciono esto porque la costumbre era que cuando se iban terminando las cenizas de la vaca, sacrificaban otra vaca y mezclaban las cenizas de la primer vaca con las cenizas de la vaca recién sacrificada, y así sucesivamente para que nunca quedaran sin las cenizas de la vaca original. Hoy en día se están preparando jóvenes, supuestamente para hacer el sacrificio del templo cuando se construye el templo, y andan buscando las cenizas de la vaca alazana original. Algunos dicen que están en alguna de las cuevas del Qumran, otros dicen que están en alguna cisterna que está cerca ya en Jerusalén, cerca de donde estaba el templo, y las andan buscando y seguramente las van a encontrar para poder hacer los rituales cuando el templo sea construido. Así que cuando por ahí escuchen de que por ahí encontraron las cenizas de la vaca roja o de la vaca alazana o de la vaca pelirroja, ya saben que se refiere al capítulo 19 de Números, ¿ok? En el capítulo 20 vemos algo sumamente interesante. Dice que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahora, el pueblo de Israel en este momento ya están al final, casi, de los 40 años. Así pasaron de rapidito. Ya están al final de los 40 años, casi a punto de entrar en la tierra prometida. Y están diciendo, están en el lugar en donde estaba la roca. Ahora, no sabemos, nos dice en Primera de Corintios 10, que ellos en donde andaban, y muchos de los judíos tienen esta interpretación, a donde viajaba el pueblo de Israel, lo seguía la roca original que había golpeado Moisés, la roca de Horeb, por mandato de Dios, y les había dado agua, que a donde ellos iban, la roca lo seguía. Porque dice, en Primera de Corintios, capítulo 10, que la roca lo seguía. Y dice, y la roca era Cristo. Y todos bebieron de la misma agua espiritual. Esa es la interpretación de las escuelas rabínicas. De cualquier manera están en el lugar en donde están, en otro lugar diferente, el desierto de Sin, y está la roca allí. Y no hay agua. Y le están diciendo a Moisés, ojalá nos hubiéramos muerto allá cuando Coré. Cuando gritaron, cuando dijeron, ay no, que no nos trague la tierra, ojalá nos hubiéramos quedado ahí para que nos tragara. Porque hemos andado estos 40 años aquí en el desierto y no hemos entrado a ninguna tierra prometida. Ese es un mal lugar donde estamos ahora. Y no tenemos comida, no tenemos sementera, no tenemos nada. Estamos aburridos de la comida que estamos comiendo y ni siquiera tenemos agua. Entonces Moisés y Aarón, 40 años oyendo esto, y imagínense, ustedes ya estaban como, pero por favor. ¿Y qué hacen ellos? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ahora, no sé cómo se postraron esta vez. No sé si se postraron así como, ¡ay, Señor! Aquí venimos otra vez por esta gente necia. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, la de Aarón, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él había mandado, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijeron, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y habló Jehová a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y se santificó en ellos. O sea, las aguas de Meriba. Ahora esto es impresionante porque vemos a nosotros que el Señor le está diciendo a Moisés: Moisés, ve y habla a la peña. No le da mucha instrucción. El Señor no le dice: Moisés, tranquilo, tranquilo, estás emocionado, estás excitado, estás enojado, respira profundo, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 100, tranquilo, ¿ok? Dile a Arión que te dé un masaje un poquito ahí en los hombros, tranquilito, tranquilito, vuelve a respirar profundo. Ahora ve a la gente y diles, háblale a la peña tranquilamente, sin emocionarte, y dile que dé agua. El Señor no da tanta instrucción. Moisés está enojado. Se postró delante del Señor por así, ¿no? Con actitud, ¿verdad? Y el Señor le dice, ve y háblale a la peña. Eso es lo que quiero hacer, háblale a la peña y le voy a hablar dos que tres cosas a la congregación también. Y agarra su la vara de Aarón, ¿verdad? Se retira un poquito más, ¿verdad? Y cuando llega allí les dice, ¡rebeldes! ¡Ustedes son rebeldes! Empezó a dar nombres ahí. Empezó a insultarlos. ¿Quieren agua? ¿Quieren que les dé agua? ¿Están sedientos? ¿Quieren agua aquí de la roca? ¡Pa, pa! Y le pega dos veces. Y sale agua. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, pasa a mi oficina, por favor. Tú y Aarón. ¿Qué te dije que hicieras? Que les diera agua y les di. No, te dije que le hablaras a la roca. Y tú gritaste y me representaste mal. La gente, Moisés, te está viendo a ti como si me estuviera viendo a mí. Si tú estás contento, ellos creen que yo estoy contento. Si tú estás enojado, ellos creen que yo estoy enojado. Si tú les gritas, ellos creen que yo les estoy gritando. Porque yo te he puesto en una posición de tal responsabilidad, Moisés, que tú eres Dios para ellos. Y tú no me santificaste. Ahora, esto es importante porque, ¿saben? Nosotros, como dijimos, no entendemos la mente de Dios. Y sí, la gente estaba murmurando, estaba diciendo cosas que no debieron haber dicho. Ojalá hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Nos sacaste aquí, no nos has metido nada. Los mismos tipos de murmuraciones por lo cual el Señor en otras ocasiones había dicho a Moisés, apártate de ellos porque los voy a consumir, ¿verdad? Pero aquí el Señor simplemente le dice, háblale a la roca. A veces yo he escuchado mensajes y tal vez yo he cometido el error en ocasiones de cuando veo que la iglesia necesita o ha necesitado una palabra fuerte, yo llego y hablo con una palabra fuerte, pero el Señor me está diciendo que yo haga eso, lo estoy haciendo de mi propia voluntad. Porque si lo hago de mi propia voluntad, Dios me va a llamar a cuenta. Cuando yo me enojo de parte de Dios con alguien y Dios no está enojado, uff, cuidado, cuidado, ¿verdad? Y yo he visto personas que de repente están enojados y dicen, yo me acuerdo de un pastor que una vez lo escuché, dijo, si yo estoy enojado, Dios está enojado. Cuidado. O sea, si tú vienes a mi congregación y a mí no me gusta que traigas manga corta, a Dios no le gusta que traigas manga corta. Si a mí no me gusta que tengas bigote, a Dios no le gusta que tengas bigote. Y yo soy la autoridad que le estoy diciendo a la gente cómo tienen que estar o cómo, qué tienen que hacer, porque yo estoy hablando de parte de Dios. Dios me va a llamar a cuentas. Porque Dios no está poniendo esas cargas que yo estoy poniendo. Aquí Moisés tenía una posición especial. El Señor dijo, con nadie voy a hablar como hablo con Moisés. Con Moisés hablo cara a cara. Con nadie voy a hablar jamás como hablo con Moisés. Con nadie. Y Moisés hizo este detalle. Ahora, para Moisés era el sueño de su vida entrar a la tierra prometida y meter al pueblo por fin. Y más adelante Moisés le va a decir a Dios, Señor, cuando lo lleve delante ya a punto de entrar a la tierra prometida, y le va a mostrar la tierra prometida. Mira, Moisés, esta es la tierra que... ¡Ay, Señor! Déjame ir ahí. Moisés, no vas a ir ahí. Señor, por favor. Moisés, no me hables más del tema. Te dije que no vas a ir y no vas a ir. Y quedó así. Porque fue una responsabilidad tremenda. Y Aarón también. Aarón, tú tampoco vas a ir. Porque ustedes son los que me están representando. Yo los acabo de exaltar delante del pueblo. Les acabo de dar una posición privilegiada. Acabo de demostrar al pueblo Quité muchas vidas para demostrar que ustedes son los que yo he escogido. Y ustedes están enojados. Cuando yo no estoy enojado, no tuvieron el temor de realmente representarme delante del pueblo. Y este pequeño descuido, mis amados, está aquí para nosotros. No tanto porque Moisés, ay, ese Moisés. No, Moisés era un siervo tremendo. Pero está aquí para nosotros, para que veamos así, como el Señor le quitó la vida a aquel que estaba recogiendo varitas y palitos en el sábado, porque él había dicho que el sábado era apartado para el Señor. Aquí vemos también nosotros una situación fuerte, para que veamos que el Señor lo toma en serio. Así como vimos que Coré y que Datán y Abiram querían una posición para ellos, que ellos no, el Señor no los había llamado, a Moisés sí lo había llamado. Dice la Escritura, el que quiere obispado buena obra desea, pero es necesario que el que está como líder tenga estas características. Y también dice Santiago, cuidado, no querráis ser muchos maestros porque vas a recibir un juicio más severo. Si te pones a hablar de parte de Dios, Dios va a decir, solamente di lo que yo digo que digas y no hables de tu propia voluntad, porque te voy a llamar a cuentas por eso. Después del versículo 14 al 21 vemos solamente que el pueblo de Israel quiere pasar por el territorio de Edom. Edom era la descendencia de los hijos de Esaú, hermano de Jacob o hermano de Israel. Y vemos que habían estado en conflicto ya aquí por 500 años. Y cuando van a pasar por ahí, dice, nosotros solamente queremos pasar por el territorio, vamos a la tierra prometida. No vamos a comer nada, no vamos a tocar nada, ni siquiera vamos a beber el agua a menos que nos la vendan. Y el rey de Edom salió con todo su ejército diciendo, por aquí no van a pasar. Y le van a tener que rodear la tierra de Edom. Más adelante el Señor se va a encargar de Edom. Pero ahora solamente les dice, no, no pasen, denle la vuelta. Y le dan la vuelta, una vuelta larga, para rodear todo el territorio. Y después aquí vemos que del versículo 22 al 29 nos habla de la muerte de Aarón. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda la congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor y en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestidos y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Tremendos ejemplos que hemos visto aquí. Y lo que viene ahora es también muy interesante en los siguientes capítulos de Números. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente, para nosotros un ejemplo tremendo de cómo tú obras y de lo celoso que tú eres para que se cumplan tus mandamientos y tu palabra, Señor. Te pedimos que esto lo grabes en nuestro corazón para que produzca su fruto a 100 por 1 en nombre de Cristo Jesús. Amén.